pasado 15 de agosto, al mediodía, las autoridades del Liverpool Football Club colocaron la piedra fundacional de su nuevo estadio, con la presencia del presidente del club, José Luis Palma, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y el presidente de la República, Yamandú Orsi. Ese mismo día, horas más tarde, en la Intendencia de Montevideo, fue presentado el proyecto del nuevo Estadio Belvedere ante autoridades nacionales y departamentales, socios y medios de comunicación, y en presencia de los arquitectos responsables del proyecto. La elección de la fecha, 15 de agosto, no fue casual. El 15 de agosto de 1910, en ese mismo lugar, la selección uruguaya disputó ante Argentina la Copa Lipton y utilizó por primera vez la camiseta celeste. Uruguay se impuso en aquel entonces 3-1 y aquel episodio quedó para siempre ligado a la historia de Belvedere y del fútbol uruguayo. José Luis Palma destacó el valor histórico del lugar y la responsabilidad de proyectar el futuro de la institución sin perder de vista sus raíces. Esta mañana aquí en La Escucha, Radio Uruguay, nos proponemos entonces conocer con un poquito más de detalle ese proyecto para el nuevo estadio de Liverpool, un proyecto sobre el cual, bueno, ya tenemos algunos anticipos, pero que tiene realmente para el Uruguay una serie de características muy interesantes que lo hacen único, ¿no? Y esta mañana recibo a Carlos Arcos, arquitecto. Buen día, Carlos.
Buen día.
Daniel Benech, también arquitecto. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Juntos son parte de Estudio Cuatro Nodos. Asociaron sus estudios respectivos para este proyecto. Cada uno de ustedes tiene sus antecedentes, sus propios proyectos y sus trabajos con otros equipos, Carlos, ¿verdad?
Exacto.
Ahí está.
Yo me transformé más en especialista del área de arquitectura deportiva. Desde que en 2006 el Club Atlético Paranaense me contrató para realizar la reforma de su estadio, una ampliación de una tribuna
en Brasil,
en Curitiba, y eso se transformó después, a lo largo, se transformó en el estadio para la Copa del Mundo en 2014, del cual soy autor del proyecto y dirección de obra total del estadio. Y con eso me especialicé bastante, porque el contacto permanente con la FIFA me llevó a conocer la mayoría de los estadios mundialistas del mundo. Digo, conozco más de 100 estadios mundialistas, recorrido por los distintos lugares, porque eso era necesario para la FIFA, hacer que tuviéramos conocimiento los arquitectos que estábamos involucrados en ese desafío de la Copa del Mundo de Brasil. Como los arquitectos en general éramos yo uruguayo y habían brasileros, la mayoría, y solamente habían dos o tres estadios que tenían arquitectos extranjeros, y todos no teníamos el conocimiento suficiente para desarrollar los proyectos. Entonces la FIFA hacía cuestión que viajáramos bastante para conocer los estadios mundialistas en ese momento, y bueno, me transformé en bastante especialista en el tema, y debido a esa razón, en el año 2012, antes que inauguráramos el Mundial, me invitaron para ser el responsable por la arquitectura deportiva ante la Arena. O sea, comencé armando fui invitado por los asesores, que eran Marcelo Danza y Tomás Sprechmann, que me invitaron para ser asesor junto con ellos, y empezamos montando las bases del concurso, y luego llevamos adelante todo el desarrollo del proyecto de Antel Arena. La parte mía es la parte del escenario deportivo y de eventos, ¿no? O sea que eso tuve la suerte de haber ayudado en esa parte, ¿no? Y bueno, y el Mundial, que se inauguró en 2014, y el estadio que hice el proyecto es el único estadio de América Latina que tiene techo completo, tiene un techo retráctil.
El
del Paranaense se cierra completamente, y entonces es un estadio multieventos, multipropósito, que permite que se hagan eventos de todo tipo, justamente por esta situación de ser cubierto 100%, ¿no?
Y para este proyecto aquí en Uruguay se sumó Daniel Benech. Bueno, ¿con qué interés? En tu caso, Daniel, no venías de este tipo de antecedentes, ¿no? ¿Cómo te cae este proyecto? A ver,
de antecedente de arquitectura deportiva, no, de repente habíamos hecho algún proyecto en el estudio, pero no de la escala de un estadio de fútbol, claro, o de un estadio multipropósito, como está hablando Carlos, que es el desafío que nos planteó Liverpool en su momento. Coincidimos con Carlos dando clases en facultad, yo sabía de que Liverpool estaba hablando de hacer un estadio, y ahí fue que logramos asociarnos para ver si existía la posibilidad de ser los arquitectos del club. Y bueno, acá en Uruguay, que somos pocos y medio nos conocemos, logramos una reunión primero con la gerencia del club, y después nos juntamos con toda la comisión directiva y llegamos hacer una propuesta, y ellos terminaron seleccionando nuestro equipo para proyectar el estadio. Y ahí es clave la figura del presidente del club, que nos dijo: quiero tener el mejor estadio de Montevideo, no va a ser el más grande, pero sí el que tenga todo lo que necesita tener un estadio que cumpla con la normativa Conmebol, FIFA, y bueno, nos encantó el pedido o el desafío, y ahí estamos hace un año y medio trabajando en el proyecto, que como decías vos, se lanzó hace unos días, pero llevó un año y pico de trabajo porque se hicieron muchas alternativas y posibles caminos hasta que se llegó a esto, que es en un terreno que todos conocemos en Belvedere, que es limitado en sus dimensiones porque está metido dentro del barrio, pero que cuando ahora se ven las fotos de lo que es después de la demolición, en el movimiento de suelos, hay espacio para que aparezca un estadio de fútbol completo.
Claro, porque bueno, ese es uno de los datos principales, es decir, el estadio, el nuevo estadio va a estar exactamente donde estaba antes, la cancha de Liverpool, el estadio del Belvedere. En algún momento por allí, por lo menos, no sé si se manejó de una manera formal o no, se habló de la posibilidad que quizás ese estadio fuera en otro sitio, pero va a quedarse en el barrio, y eso es un dato fundamental, y era un desafío, me imagino, también para ustedes a la hora de proyectar, ¿no? Bueno, si se queda en el barrio, pero va a ser un estadio un poco más importante, bueno, sí. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta?
Esa fue una de las premisas que nos colocó el presidente Palma desde el inicio. Él nos dijo con mucha certeza: es el estadio de Liverpool seguirá siendo en Belvedere y para el barrio de Belvedere. O sea, él se siente muy con mucho compromiso con el barrio y con su gente, y ese desafío también nos gustó muchísimo porque de alguna manera un estadio de fútbol no tiene por qué limitarse exclusivamente a los partidos de fútbol, sino que puede ser una infraestructura para el barrio. Entonces, desde ese punto de vista fue donde impulsamos nuestro trabajo, ¿no?
Y eso es lo interesante de este proyecto, donde nos vamos a meter. Bueno, es un proyecto que busca integrar el escenario deportivo con su entorno, claramente, y con el barrio, incorporando criterios de sostenibilidad, eficiencia y calidad ambiental. Y ahí ya estamos subiendo la vara en cuanto a este tipo de infraestructuras en Uruguay, Carlos, ¿no? Porque bueno, de alguna manera es lo que está pidiendo los tiempos, estos tiempos actuales, de alguna manera como exigencia para los arquitectos, ¿no? Uh-huh. También.
Sí,
esto de hablar de sostenibilidad, ¿no?, y calidad ambiental.
Sí, yo agregaría algo. Sostenibilidad social. Porque a mí me parece que uno de los puntos fundamentales de este tipo de emprendimientos es la unidad con el barrio. Y creo que ahí es donde se sostiene más desde el punto de vista ambiental y ecológico, ¿no? O sea, porque cuando un estadio de estos se construye y queda de puertas cerradas, la sostenibilidad que puede tener social, económica, ambiental y demás, empieza a ser mínima. Sin embargo, si es un estadio de puertas abiertas y permite múltiples actividades y múltiples eventos, y a su vez durante el día se transforma en una infraestructura comercial y social del propio barrio, o sea, un lugar de estar, y las calles se vuelven a utilizar de una manera más activa, y aparecen distintos tipos de equipamientos que permiten que esa unidad entre barrio y infraestructura y nueva infraestructura se dé con mayor énfasis, creo que ahí es donde empieza a aparecer una verdadera sostenibilidad.
¿Hubo que estudiar de alguna manera también la vida del barrio, observarla con atención, esas calles que rodean lo que era el viejo estadio?
Sí, sí, sin duda, porque lo conocíamos más como de repente como visitantes o como hinchas, pero analizar el barrio, la dinámica, está metido en una zona de la ciudad que tiene cercanía con Agraciada y con Carlos María Ramírez, que tienen una velocidad de transporte y del recorrido de la gente, pero a dos cuadras como estamos, una cuadra y media, es bien barrio, es bien tranquilo, por más de que la calle Mármol tiene un vínculo bastante intenso hacia el corredor Garzón, pero está los vecinos estaban frente a una pared, y ahora una de ellas ya se demolió la semana pasada, que es la de la calle Carlos de la Vega, y les cambió totalmente la visión. Y lo que decía Carlos, el estadio va a tener un basamento que va a tener actividades permanentes, comerciales, sociales, según los locales que vayan, pero va a estar la sede del club, va a estar el museo, va a haber un restaurante que va a ver hacia la cancha y hacia la ciudad. Entonces todo eso va a vivir todos los días, todos los días del año y la mayor cantidad de horas posible, y eso es clave. Y además el espacio público, las calles, van a tener un cambio, porque la idea es como semi-peatonalizar ese recorrido exterior, que va a bajar la intensidad del tráfico y además va a generar que el espacio público se use de otra forma.
Donde el arbolado además va a jugar un papel también importante, eso es muy interesante, ¿no? En ese diálogo con el entorno, la idea es plantar con especies elegidas, especialmente en un sentido de color.
Sí, sí.
Pero a ver, ¿pueden contarnos un poquito más en detalle qué es lo que va a suceder allí? A ver, Daniel.
Bueno.
¿Por qué los árboles son importantes?
No, los árboles son importantes sin duda para la arquitectura y para la ciudad en general, ¿no? Pero la vegetación termina de cerrar los proyectos muchas veces. En este caso, parte también de lo que hablamos con las autoridades de la intendencia es que ellos nos están concediendo ciertas cosas y el club va a mejorar la infraestructura de lo que es de los límites del predio hacia afuera. Y el que ese espacio público tenga una vegetación que además tienda hacia los colores azules o negros, que son los de la camiseta de Liverpool, fue parte de la idea original. Ahí Rafael Radi también, que es parte del equipo de la comisión del estadio, participó bastante de eso. Sí. Y hay un estudio de
científico, ¿no? Interesante, sí. Porque él presentó el concepto esto del bosque azul, una propuesta que incorpora la mirada científica y ambiental al desarrollo del nuevo estadio.
Bueno, eso fue como una idea más conceptual y metafórica, pero sí, terminó armándose y llegamos también junto con los paisajistas, que es el estudio Buya, que está trabajando en eso, buscando las especies, y el otro día tuvimos una reunión que seguramente incluya vaya comprando algunos de esos árboles para llevarlos a la República e irlos haciendo crecer ahí para dentro de un año y medio o dos poderlos llevar al lugar, y que hasta, no sé, los estudiantes de las escuelas, que hay dos escuelas que están en la vuelta, sean los que planten esta vegetación. Todo eso es parte de todo eso que va a pasar afuera del estadio, ¿no? La vegetación, la gente, el equipamiento, se está pensando como toda una infraestructura que va a redondear el proyecto del estadio.
El tema del estadio, lo que yo le decía anteriormente, el estadio abierto, el estadio cerrado, es una discusión que está bastante activa en el mundo. Los estadios, justamente por ser cerrados, se han ido al suburbio de las ciudades. O sea, la mayoría de los nuevos estadios se han construido en los suburbios de las ciudades, ¿no?
Zonas alejadas a las zonas céntricas.
Pero algunos se mantienen en la zona céntrica. no son demasiados, pero hay varios que se mantienen en la zona céntrica. No sé, por ejemplo, el caso del Bernabéu, que tal vez sea uno de los estadios más...
En Madrid.
En Madrid, uno de los estadios más iconográficos del mundo, está en una zona supercéntrica de Madrid. Pero hay muchos otros que están en zonas céntricas. De hecho, el estadio del proyecto mío, el Paranaense, es una zona muy céntrica de Curitiba también. Y cuando estos estadios están en las zonas céntricas, que inclusive la FIFA, esto es algo que no se habla, no se dice nunca, la FIFA dice así, el mejor lugar de los estadios es en las zonas céntricas de las ciudades. O sea, y eso es algo que no se dice, y eso está en los cuadernos de requerimientos de la FIFA, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si está en las zonas céntricas de las ciudades, permite una actividad múltiple. Si está en zonas alejadas, no permite una actividad múltiple. Entonces, ahora, no cualquier proyecto permite una actividad múltiple. Claro. Entonces, por ejemplo, nombrando dos ejemplos de acá en Uruguay, el Parque Central está en una zona céntrica de la ciudad, pero está cerrado a la calle, ¿no? Y el Estadio de Peñarol está en una zona de suburbio y sabemos lo mal que queda. Entonces, tenemos dos ejemplos malos en Uruguay. Uno de Nacional y otro de Peñarol, o sea que realmente los dos ejemplos no son ningunos a ser tenidos en cuenta.
Por diferentes motivos.
Por diferentes motivos, claro. Exactamente. Entonces, de alguna manera, esto decía Daniel, la parte del arbolado tiene que ver con todo el tratamiento de las propias calles y veredas. O sea, la idea es que lo que existe hoy en Carlos María Ramírez y Agraciada, Carlos María Ramírez es una calle muy arbolada, muy bonita, muy hermosa en ese lugar de la ciudad. La idea, al sentir la vida de esa calle, sombreada, arbolada, de mucho carácter, nosotros, como estamos a dos cuadras de ahí, una de las primeras ideas que tuvimos con Daniel y con los socios, con Gabriel y con Willy, fue justamente de extender esa vida de Carlos María Ramírez y Agraciada, extenderla, pues estamos a dos cuadras, es muy cercano. Entonces, la idea primera fue esa, o sea, llevar todo el pavimento. Aquí, perdón, pero hay un punto más. Cuando se traen 15.000 personas para un lugar, es mucha gente. Por más de que 15.000 uno sí, diga, claro, no, el estado entra a 60.000 y cosas, pero el estado de Peñarol son 40.000, o sea, es la mitad del estado de Peñarol, ¿no? Entonces, no sé, la tercera parte. Es mucha gente. Entonces, cuando se trae esa gente, el crear un espacio urbano de dimensiones apropiadas para esa gente no es fácil. Entonces, ahí nosotros la idea que tenemos es las veredas y las calles de ese entorno. La gente viene generalmente de ese lugar, o sea, los ómnibus paran en ese lugar, es como, digo, Carlos María Ramírez y Agraciada, porque es como el centro de la zona, sí, ¿no? Entonces, la idea es trasladar esas personas a través del barrio de una forma amena, confortable y segura. Las tres cosas, ¿no? Entonces, ese confort y esa seguridad que luego se traslada para dentro del estadio, son necesarios que también sean en las calles. Entonces, ahí viene todo el tema del pavimento uniformizado, armar todo un pavimento nuevo alrededor del estadio, que eso la intendencia estuvo totalmente de acuerdo, nos está dando todo el apoyo, pero el gasto va a ser hecho por Liverpool, o sea, la mejora del entorno, ¿no? La mejora del entorno de envuelta del estadio. Y crear nuevos dispositivos de vida urbana, de equipamiento urbano, que estamos trabajando con la gente del paisajismo, y esta idea toda se transforma en un ecosistema, que es lo que hemos trabajado por el tema del bosque azul, digamos, como teniendo la metáfora esa del bosque azul, decir, bueno, esto es un ecosistema que traslada de alguna manera el barrio. No es que traslade, digamos de otra manera, el barrio adquiere un punto infraestructural importante a dos cuadras del centro de ese barrio, ¿no? Y que puede venir a transformar totalmente el barrio de Olveda, que esa es la idea.
Bueno, otro de los rasgos distintivos de este proyecto para el nuevo estadio de Liverpool es que será el primer estadio con sus cuatro tribunas cubiertas, Daniel. Y eso tiene varios aspectos interesantes, ¿no? Porque, por un lado, allí habrá paneles solares en ese techo del estadio, ¿no? Para la generación de energía. Sí. Y a su vez, un sistema de captación de agua de lluvia destinado al riego de la cancha, ¿no? Hay varias funciones.
Lo que permite, bueno, hasta ahora hablamos solo del estadio hacia afuera, ahora empezaremos a hablar hacia adentro. Pero lo del techo, que fue también un desafío porque es el primer estadio en Uruguay que va a tener techo en las tribunas, y fue un pedido específico de Liverpool y su comisión directiva, nos permite tres cosas. Una, la recolección de agua de lluvia, que es fundamental para el riego, y además baja el impacto de la lluvia en cuanto a la infraestructura. Después tenemos la posibilidad de los paneles fotovoltaicos, y la tercera, que es clave para el diseño, es que la iluminación va a estar sostenida por ese techo. Entonces no va a haber columnas altísimas, sino que el techo va a ser donde se cuelguen las luminarias, las pantallas, y resuelve varios temas, además de la protección solar y de lluvia y todo para los usuarios, ¿no?
Apunta también, entonces, además, a minimizar el impacto sonoro y lumínico para los vecinos, para
exacto,
el barrio.
Sí. Exacto. ¿Se puede concebir esto como una sumatoria de desafíos y de problemas que están resueltos de una forma única y total, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cubierta del estadio, decimos mayor confort, decimos captación de aguas pluviales, decimos sistema de captación de energía, decimos iluminación hacia adentro de la del campo de juego y sin utilización de postes, creamos una calle superior entre las dos tribunas que permite tener un vínculo con la ciudad y un paseo urbano a nivel de media altura del estadio.
Lo definen como un anillo paisajístico.
Exactamente. Y ese anillo paisajístico permite una mayor seguridad en términos de la ocupación del estadio y una mayor seguridad en términos de escape, porque ese tipo cuando hablamos de un estadio hablamos de multitudes, y multitudes tienen que ser, eso, volviendo a la FIFA coloca dos temas como los principales de un estadio: el confort y la seguridad. Entonces, y van juntos, confort y seguridad, porque cuanto más confort, más seguridad hay, y cuanto más seguridad, más confort. O sea que vienen de la mano. O sea, las escaleras, los vínculos con la calle, las dimensiones de todas las circulaciones, o sea que todo tiene que ser suficientemente amplio para que el estadio cumpla con esa función. Entonces, aquí lo interesante es ver la arquitectura como la disciplina que unifica todos estos propósitos, porque muchas veces hay una manera equivocada de ver la arquitectura por el lado del buen gusto o de la belleza,
la estética,
y demás, y de la estética, cuando en realidad nuestra preocupación número uno no es esa. O sea, la preocupación número uno de la arquitectura es crear un espacio adecuado para la vida de los habitantes, ¿no? Digo, entonces, eso es fundamental, como que divide bastante. Luego, ¿tiene que ser bonita? Claro que sí, porque la belleza es importante en todos los aspectos de nuestra vida, pero nuestras preocupaciones son bastante más serias que la de la belleza, ¿no?
El diseño contempla también la accesibilidad total.
Exacto, accesibilidad total, otro de los temas. O sea que entonces tú vas sumando temas, ¿no? Entonces ahí tú has hecho una lista, ¿no? De los temas que se han tomado en cuenta. Pero la accesibilidad total es fundamental, porque no se puede dejar de afuera a ningún tipo de persona que quiere frecuentar el estadio. Entonces, que no solo quiere frecuentar para ver un partido, sino que quiere frecuentar para visitarlo. ¿no? El simple hecho de querer visitarlo ya tiene que tener la posibilidad de una accesibilidad total, accesibilidad universal, ¿no?
Bueno, en relación con la sustentabilidad, que es un eje transversal de este proyecto, otro detalle más, las butacas del Estadio Daniel serán de plástico reciclado.
Sí, son esos puntos que todavía no están definidos cuál es la butaca específica,
claro, pero es el objetivo.
Es el objetivo. Todo lo que Liverpool está apuntando es a la mayor calidad y al confort, y así está pensado el estadio, y lo que se vaya a incorporar seguro que va a ser así. La idea nuestra es que por lo menos las dos tribunas, que serían la Olímpica y la América del Centenario, que en este caso son la de la calle Mármol y la del acceso por Belvedere, tengan butacas. Las cabeceras en principio será el hormigón, pero podría llegar a ser un estadio que tenga butacas en el 100%. Ese es el objetivo, y que la visibilidad y el confort sea la premisa. Así está desde el inicio.
Ahí está. Bueno, ya ven ustedes la cantidad de detalles interesantes en este proyecto que vamos conociendo poco a poco. A propósito de las tribunas, decías, el presidente ha dicho que se va a ir por nombres bien simples que ayuden a la orientación del público. Norte, sur, este y este serían los nombres en principio de esas tribunas. El presidente decía que, bueno, no le vamos a poner nombres vinculados a familias, a la historia del club, porque siempre alguien se va a quedar digamos, ofendido, va a pensar que no, tendría que haber sido este otro, no este, en fin. Y entonces que se va a ir por un tipo de identificación simple.
En ese caso, justo la cancha de Liverpool, que nosotros ahora solo la estamos corriendo un poco hacia el oeste y un poco hacia el norte para centrarla en el terreno, tiene la orientación que mandan los libros de la FIFA. Está noreste, noroeste, sureste, justo está con ese pequeño giro, y los nombres de las calles fueron los que identificaron el proyecto. Después el club va a decidir si son tribuna, no sé, Julián Laguna, que es la tribuna norte, pero por ahí estamos identificados siempre por los nombres de las calles y por la orientación, sí.
¿Por qué la orientación es importante para la FIFA?
Porque la filmación por la filmación de los partidos del broadcast, si tú tenés el sol en contra de la tarde, es bastante problemático. Sabemos, tenemos la experiencia en el Estadio Centenario, ir a la Olímpica al fin de la tarde, cuando el sol nos agarra de frente, es bastante. Entonces, la tribuna principal, que es la tribuna oeste para la FIFA, es la tribuna que debe contener que debe contener todos los servicios de importancia en un estadio, ¿no? Desde los vestuarios, que en nuestro caso es el lado de Mármol, de la calle Mármol, comienza por debajo con los vestuarios. En el centro tiene una zona mixta donde se vincula la prensa con los jugadores. Luego, en el siguiente nivel, tiene la parte de accesos de halls y la sede de Liverpool y
con el museo.
El siguiente nivel es VIP, o sea, es el sector donde va el público más que tiene mejor visibilidad del estadio. Más, y como es tribuna oeste, también no tiene sol frontal. O sea, tribuna oeste significa que mira hacia el este, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Cuando decimos tribuna oeste, parece al contrario. Pero no, lo que queremos es, lo que quiere la FIFA y lo que queremos, y justamente tuvimos la suerte de que el Liverpool ya estuviera así, es que el sector oeste es el que mira hacia el este y por lo tanto no tiene fútbol en la tarde. Entonces,
bien.
Y desde ahí se filma, la prensa está en el último piso, ahí tenemos un restaurante en un piso intermedio también.
Otro detalle es el césped, que combinará 95% de pasto natural con un 5% de fibra artificial, ¿no?
Sí, esos son los que se llaman campos híbridos, que en realidad son césped natural y se le teje un porcentaje que va entre el 3, 5, 6% de sintético, que lo que hace que esas raíces además banquen mucho más el uso, se comporten mejor, y es lo que tiene River, el Monumental de Núñez en River, y todos los campos de Europa ya están en el Bernabéu, el de Paris Saint-Germain, y es el camino que Liverpool quiere ir adelante. Sabemos que Peñarol Nacional estaban hablando de poner un campo híbrido, pero Liverpool ya tomó esa decisión y también es una de las condiciones que puso Radi, en la, como dijo, si yo soy parte, me acuerdo, al presidente dijo, si soy parte del equipo del estadio, soy parte si me aseguran de que el césped va a ser natural, porque si va a ser sintético no me interesa ser parte de este equipo. Y ahí, bueno, es una anécdota que interesante, pero que me parece que está buena, porque es a lo que apunta Liverpool, tener un estadio de primer nivel mundial.
Bueno, como ustedes han visto, en definitiva, escuchando atentamente a Daniel Benech y Carlos Arcos, esta nueva casa de Liverpool, su nuevo estadio, Belvedere, es pensado como un estadio que trascienda los días de partido, ¿no? Además, ¿no? Un espacio para el deporte, para la comunidad, para el desarrollo de nuevas experiencias alrededor de la institución, que viva todo el año más allá de los partidos. Y ustedes decían 15.000 espectadores, 15.000 o 20.000, porque allí todavía, o 15.000 a 20.000.
No, sí, son 15.000 sentados. Ajá. No, eso no es tan fácil decir, no, son 15.000 o 20.000, no es así. Ajá. Son 15.000 personas sentadas. Las cabeceras no van a tener asientos, y al no tener no van a tener sillas, digamos, butacas, claro. Se van a quedar las tribunas van a quedar en hormigón, entonces eso permite nos permite la legislación local, y también lo permiten las instituciones internacionales, de prever personas en pie. Entonces, con eso se consigue aumentar la cantidad de espectadores, claro, dependiendo de lo que nos autorice la intendencia y el Ministerio del Interior, ¿no?
Bien, sí, porque nos habla de la realidad que hoy en día muchas veces las hinchadas,
hay,
digamos,
pulmones, y hay otras cosas, sí, que
siguen el partido de pie, sobre todo las que van en las tribunas detrás de los arcos en particular.
La Conmebol pide para los partidos de cuartos de final y de semifinal de la Sudamericana y de la Libertadores, piden 20.000 lugares. Entonces, en el caso de Liverpool llegar en algún momento a esa instancia de las copas, que normalmente no es una instancia que Liverpool ha llegado, naturalmente al día de hoy, pero se piensa que puede llegar, en ese momento se buscará la posibilidad de aumentar la cantidad de para llegar a los 20.000 lugares.
Bien, ya se está trabajando allí en el lugar, se comenzó, y esto es la primera etapa del proceso, demoler lo que existía antes, Daniel, sí. Y se habla de 18 a 20 meses, ¿no? Aproximadamente, como el plazo de obra.
Sí, que ese plazo va a iniciarse cuando la empresa constructora que se adjudique la obra, que todavía no está definido, está en eso, está en manos del presidente y de la comisión directiva. Todas las empresas que presentaron propuestas plantearon 18 meses de obra, así que por ahí va a andar. Después hay siempre, estamos acostumbrados a las obras que son un poco más, pero entendemos que para mediados del 28 Liverpool va a tener el estadio en condiciones para hacer esa inauguración, que no sé si será con el Liverpool de Inglaterra, pero sí, que fue lo que planteó Palma, claro, pero puede ser un lindo desafío.
Claro, claro, ahí está. Bueno, qué interesante todo esto, y me imagino todavía además el interés entre los colegas, los estudiantes de arquitectura, porque esto trasciende absolutamente lo estrictamente futbolístico y lo deportivo para bueno, ser además un proyecto interesantísimo desde el punto de vista de lo que gana la ciudad con un proyecto de este tipo, el barrio, ¿verdad? Y todos los detalles que ustedes de alguna manera fueron contando y explicando. Me imagino, Carlos, que a nivel de facultad seguramente va a ser tema.
Sí, ¿no? Bastante, sí, sí.
En la
sí,
FADU.
Sí, bastante, bastante, sí. Bien. Sí, ahora ya tres facultades, ¿no?, de arquitectura en Uruguay, por suerte, porque el hecho de tener facultades privadas,
claro, que se fueron sumando.
No solamente aumenta el número de facultades, sino que también tiene como otros, pone un poco más de sal y pimienta a las discusiones arquitectónicas del país, ¿no? O sea, como que siempre es interesante.
Carlos Arcos y Daniel Benech, arquitectos ambos, responsables del estudio Cuatro Nodos, asociados para este proyecto del nuevo estadio Belvedere del Club Liverpool. Muchas gracias por su visita esta mañana aquí a Radio Uruguay. Seguiremos de cerca todo este proceso que ya comenzó. Y bueno, lo que puedo decir como hincha de Peñarol es que me dan muchas ganas de ir al estadio de Liverpool. También, ¿no? Si todo lo que ustedes han contado y lo que hemos visto, y quizás se está viendo un poquito en imágenes de lo que se viene, bueno, en realidad, como habitante vecino de Montevideo, dan ganas de que eso, bueno, sea realidad y poderlo disfrutar, ¿no? Como un vecino más de Montevideo.
Esperemos que sea realmente un estadio de referencia, claro, para Uruguay,
claro.
Inclusive hasta por el hecho de ser cubierto,
sí.
Tenemos un clima bastante adverso nosotros, y no se entiende mucho por qué en Uruguay aún no han aparecido ninguna cubierta de ningún estadio, ¿no? Porque creemos que de alguna forma hay que tratar de que el espectador esté con toda la atención que debe tener para ver un buen espectáculo, ¿no?
Carlos y Daniel, muchas gracias.
Bueno, sí, muchas gracias por la invitación.
Hasta luego.
Eco en el convento de un grito al ganar, y a fuerza de hechos la historia hizo a los Liverpooles campeones del Uruguay.